Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.
Esto que estamos escuchando es un video de una misa celebrada en Santa Fe de Veraguas el 9 de junio de 1991. Era ya una tradición que con cada aniversario de la desaparición de Héctor, los campesinos de su parroquia se reunían para honrar su memoria. Primero, se hacía una caminata de varios kilómetros, con pancartas y cánticos pidiendo justicia. Y luego, al cabo de ella, se oficiaba una homilía en una explanada a orillas de la cooperativa, allí en Santa Fe.
Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestra súplica.
Habían transcurrido exactamente dos décadas desde la desaparición del sacerdote, y eso le confería a la fecha una connotación particular. Había cámaras de noticieros de televisión y la misa estaba en esta ocasión presidida por el arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Magrat.
Te pedimos, Señor, que tu siervo Héctor Sacerdote llegue a participar eternamente en la gran asamblea de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo.
Pero Magrat no era el único visitante especial que enaltecía esta vez los actos. Desde Colombia había viajado a Santa Fe Nubia Gallego, la hermana del padre Héctor. Era su primera vez en Panamá y su presencia allí era sin duda el detalle que mayor atención generaba. El video de la misa la muestra a un costado de Magrat, en la improvisada tarima, pelo negro ensortijado y camiseta blanca, estampada con el rostro de su hermano.
Hermana del padre Héctor, que está aquí arriba con nosotros. Su presencia en nombre de su familia es para nosotros un gran consuelo, un gran aliento.
Sí, eso fue un impacto muy grande. Yo llegar allá y encontrar multitudes, esa cantidad de gente haciendo, celebrando un aniversario, hacían unas caminatas larguísimas, la gente haciendo fila para tocarme la mano, que porque yo era la hermana de Héctor. Ay, no, eso fue muy impactante. Eso fue muy impactante.
A la familia Gallego se le entregó un mantel donde aparece el rostro de este sacerdote inmerso en el mapa de la República de Panamá.
Y usted interviene en ese evento y dice un mensaje muy bonito, donde dice que algo así como en el rostro de todos ustedes lo veo a él.
Sí,
en el rostro de cada uno de ustedes lo veo a él. Gracias por haber encontrado en ustedes una gente bella. Una gente amable con quien realizó su trabajo pastoral y misionero. Fueron ustedes quien tuvieron la gracia de conocerlo en su juventud y en su vocación sacerdotal. Yo no la tuve, los míos tampoco la tuvieron.
Así era, así era.
Y aparte de la presencia especial de Nubia y Magrat en los actos, había un tercer elemento que hacían de este aniversario algo singular. Y era que luego de dos décadas en las que el caso Gallego había permanecido completamente dormido a nivel judicial, ahora por fin parecía abrirse una pequeña esperanza de que el crimen no quedara impune. Meses atrás, el Ministerio Público había reabierto el expediente y había también llamado a juicio a cuatro militares por estos hechos. La persona a cargo de darle este renovado impulso a la investigación era Carlos Augusto Herrera, quien ostentaba el cargo de fiscal superior especial. Herrera, curiosamente, se hallaba presente esa tarde en la conmemoración en Santa Fe. Un periodista que cubría los actos lo abordó y le preguntó por los avances en el caso. Esto respondió el fiscal Herrera.
Va a haber justicia. Aquí este caso no va a prescribir. Eso se ha repetido constantemente. Naturalmente que como los campesinos y como todas las personas, yo también tengo ansia de justicia. Pero ¿podremos nosotros transgredir las leyes por esa ansia de justicia? ¿Sentar apresuradamente a la gente al banquillo de los tribunales y no darles la oportunidad de que se defiendan con todos los elementos de nuestro sistema procesal? Me parece que eso es injusto.
¿Qué tuvo que ocurrir para que la justicia panameña decidiera actuar finalmente en este caso? ¿Y sobre quiénes recaían en esta oportunidad las sospechas con relación al crimen? Bienvenidos a La Desaparición del Padre Gallego, un podcast producido por La No Ficción, dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su natal Colombia. Soy Juan Serrano.
Sabe la inocencia de esta gente.
¿Ustedes fueron estigmatizados en Salgar por lo de Héctor?
Muchísimo, muchísimo. Nosotros éramos los guerrilleros.
Él me dice, mi usted está preparada para escuchar lo que yo le tengo que decir. No es fácil lo que le voy a decir. Tu hermano sufrió mucho. Fue muy difícil. Fueron 3 días de agonía.
Noveno episodio, El Juicio. En junio de 1973, el Ministerio Público de Panamá había dictado el sobreseimiento provisional del caso Gallego. Esto, en cristiano, quiere decir que las autoridades de la época renunciaron a seguir adelante con la investigación, pero en todo caso dejaban abierta la puerta a que en un futuro pudiera reabrirse el expediente, si es que aparecían nuevas pruebas sobre el delito o sus posibles implicados. El escrito por medio del cual se tomó dicha decisión contiene, por decirlo menos, una argumentación bastante insólita. De una parte, afirma que el sobreseimiento procede en tanto que no se tiene hasta la fecha ni constancia de la autoridad del hecho, ni, ojo a esta perla, tampoco de la existencia del delito. Es decir, según esta tesis absurda, el padre Gallego podría estar vivo por ahí, llevando una vida de fugitivo o tomándose una licencia de años sin que nadie lo haya vuelto a ver hasta ahora. No hay constancia de que el clero panameño hubiera tratado de rebatir lo dicho en ese escrito, ni que hubiera ejercido algún tipo de recurso legal para tratar de tumbar la decisión. Ya hemos contado en episodios anteriores que en los meses siguientes a la desaparición de Héctor hubo fuertes fricciones entre la iglesia y el gobierno, pero que éstas se superaron a los pocos meses y se dio una suerte de apaciguamiento entre los dos poderes. La iglesia siguió hablando públicamente sobre el sacerdote colombiano, claro, aunque generalmente lo hacía para elogiar sus virtudes, no para criticar al gobierno militar. Sin embargo, en 1990, la iglesia panameña da un punto de giro y decide que ha llegado el momento de perseguir con mayor ímpetu la justicia en este caso. Para entonces, muchas cosas habían cambiado en Panamá a nivel político. En 1981, el general Torrijos había perdido la vida en un misterioso accidente aéreo mientras volaba a bordo de su helicóptero. A raíz de su muerte, al interior de la Guardia Nacional se desató una lucha intestina para definir quién tomaría las riendas del país. Al final, quien logró imponerse en ese pulso de sucesión fue Manuel Antonio Noriega. Este había sido un hombre de confianza de Torrijos. Como jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el G2, Noriega era señalado de ser el responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, en fin, Noriega era el encargado de llevar a cabo todo el trabajo sucio de la dictadura. Pero además de su brutalidad, si hay algo que caracterizó a Noriega como militar y luego como gobernante, fue su total falta de escrúpulos y su increíble capacidad para jugar a varios bandos. Noriega era un agente de la CIA y lo era desde mucho antes de llegar a la cúspide de la Guardia Nacional Panameña. Sin embargo, el hecho de estar dentro de la nómina de la inteligencia norteamericana no le impidió a este hacer tratos por debajo de la mesa con Fidel Castro o incluso permitir que los carteles de droga colombianos utilizaran a Panamá como una especie de puerto de conexión para los cargamentos de cocaína. Al comienzo, sucesivos gobiernos de Estados Unidos habían tolerado estos dobleces del general Noriega. A fin de cuentas, el mandatario panameño resultaba ser un aliado útil para apuntalar los intereses norteamericanos en la región. Por ejemplo, durante el mandato de Ronald Reagan, Noriega cooperó con Estados Unidos en entregas secretas de armas y dinero a grupos insurgentes que se enfrentaban por aquellos años a regímenes de izquierda en Centroamérica. Con el tiempo, sin embargo, esa actitud permisiva frente a los excesos de Noriega se volvió insostenible. Una corte en la Florida lo acusó de cargos por narcotráfico y la CIA lo retiró de su nómina. Acabada su luna de miel con los Estados Unidos, Noriega trató de mantenerse en el poder exacerbando el sentimiento nacionalista, declarándose, como suele ocurrir en estos casos, un perseguido del imperialismo yanqui. Famosa es en Panamá la aparición pública de Noriega en la cual, blandiendo un machete desde una tarima, retaba a los gringos a ir tras él. Y bueno, al final aceptaron el reto y fueron por él.
Fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama.
La madrugada del 20 de diciembre de 1989, el presidente George Bush ordenó a sus fuerzas militares invadir a Panamá con el encargo de deponer al general Noriega y restablecer la democracia en el país.
Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker.
Si se le comparan con otras intervenciones militares en las que Estados Unidos ha tomado parte, la de Panamá fue singularmente corta. A las pocas horas, la mayoría de las guarniciones habían sido neutralizadas y muchos oficiales habían abandonado el traje militar para mimetizarse entre la población civil. Noriega, sin embargo, logró dilatar un tiempo su inevitable desenlace. Se refugió en la Nunciatura, la embajada de la Santa Sede en el país. Pero los norteamericanos estrecharon su cerco tanto a nivel diplomático como militar. Para minar el ánimo del general y llevarlo a una eventual rendición, las tropas gringas recurrieron a un peculiar método de guerra psicológica. Rodearon el edificio donde se refugiaba y a través de unos altoparlantes comenzaron a poner música a todo volumen. Canciones como I Fought the Law de The Clash, Your Time Is Gonna Come de Led Zeppelin, canciones con un mensaje cifrado como I'm Wanted Dead or Alive de Bon Jovi, cuyo coro dice: soy buscado vivo o muerto. En los primeros días de enero, luego de estar por más de una semana en la Nunciatura, Noriega se vio forzado a rendirse.
At about 8:50 this evening, General Noriega turned himself in to U.S. authorities in Panama. He was taken to Howard Air Force Base in Panama, where he was arrested by DEA.
Con la captura del general Noriega y su posterior envío a Estados Unidos, Panamá puso fin a 21 años de dictadura militar. Y esto nos devuelve otra vez al caso Gallego, porque con el restablecimiento de la democracia en Panamá, la iglesia de ese país llegó a la conclusión que las condiciones estaban dadas para desempolvar el expediente del sacerdote desaparecido. Ni bien habían pasado unas semanas de la invasión, cuando el nuevo obispo de Veraguas, José Dimas Cedeño, presentó a la Procuraduría una solicitud formal para reabrir la investigación. La Procuraduría, en cuestión de meses, acogió la petición de la Iglesia y logró que un tribunal le diera el visto bueno a la reapertura del expediente. Y es que hay que tener en cuenta que el factor tiempo era un elemento que jugaba en contra de la posibilidad de esclarecer este caso. Por una parte, porque muchos de los protagonistas de los hechos se habían ido muriendo en esas dos décadas, Álvaro Bernaza, Esaú Ruiz y el propio general Torrijos. Además, porque existía esta idea de que una vez se completaran los 20 años de la desaparición del padre Héctor, el caso iba a prescribir a nivel judicial. De manera que tanto a la Iglesia como a la Procuraduría les animaba un cierto sentido de urgencia. El fiscal especial, Carlos Augusto Herrera, recaudó nuevas pruebas y en cuestión de meses armó una teoría del caso. En abril de 1991 llamó a juicio a 4 personas por el homicidio del padre Héctor. Ellos eran el sargento Melbourne Walker, el teniente coronel Nivaldo Madriñán y los cabos Eugenio Magallón y Óscar Agrazal. 3 apuntes rápidos sobre los acusados antes de seguir. Primero, de los 4, 3 fueron detenidos y llevados a prisión preventivamente. Eugenio Magallón fue el único que logró eludir la medida, convirtiéndose así en un fugitivo de la justicia. Segundo, de Magallón y Walker hemos escuchado en episodios anteriores. ¿Lo recuerdan? Ellos fueron las personas que interrogaron al padre Héctor en los días previos a su secuestro, aquellos que supuestamente estaban investigando la quema del rancho. Y 3. 2 de los acusados contrataron al mismo abogado defensor. Ese fue el caso de Melbourne Walker y Nivaldo Madriñán.
Ramiro Fonseca Palacio, sí, yo fui el abogado de ambos, lo que usted menciona, que le adelanto, fueron condenados de forma infame por el jurado de conciencia.
Bueno, vamos por partes. José Ramiro Fonseca tenía alrededor de 30 años cuando asumió la defensa de Madriñán y Walker. Fonseca era un joven gordito que llevaba un corte de pelo tipo honguito. A pesar de su corta experiencia y su aire de niño, Fonseca era ya un abogado impetuoso que destacaba por sus habilidades oratorias, gran admirador de Jorge Eliécer Gaitán.
Entonces yo diré cuando más adelante se mixtificaron pruebas buscando su verdad, no la verdad del caso. Esa fue una de las frases famosas de él que me fascinó.
José Ramiro es, ya lo podrán notar, un tipo muy apasionado, y lo es particularmente cuando se refiere a su rol en el caso del padre Héctor Gallego. Aunque han transcurrido más de 25 años después de que ejerciera la defensa de 2 de los acusados, al abogado Fonseca todavía le hierve la sangre al revivir lo ocurrido. Es un caso que le marcó, en parte porque dice recordar que fue el primero que perdió. Pero sobre todo, porque si nos atenemos a sus palabras, Fonseca ha convivido todos estos años con la certeza de que en aquel juicio se cometió una gran injusticia. Es sorprendente, pero el hombre aún recuerda frases que utilizó en sus alegatos o cita fechas relacionadas con su actuación en aquel proceso.
Eso fue el 20 de noviembre de 1993 que alegué 10 horas. El veredicto salió el 21 de noviembre en hora de la mañana de un domingo triste, nefasto para la Administración de Justicia, porque ese fue un juicio en donde la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces presionó en todo el sentido de la palabra. Fue una pelea mía de yo era el burro contra 75 leones, oye, así que ahí se dio la batalla, pero al fin venció la infamia.
Desmenucemos los cargos contra los 4 implicados. Empecemos por Walker y Magallón, aprovechando que a los 2 se les señalaba en esencia de lo mismo. Tal como contamos en el episodio 6 de esta serie, estos dos agentes de la Guardia Nacional fueron vistos merodeando por Santa Fe en los días previos al secuestro de Héctor Gallego. Sin embargo, de acuerdo con la fiscalía, la cosa no paró ahí. Magallón y Walker se presentaron la noche del 9 de junio en la casa de Jacinto y fueron las personas que se llevaron al sacerdote. Walker rechazó tajantemente el señalamiento. Según él, el entonces jefe del G2, Manuel Antonio Noriega, le encargó investigar lo que había ocurrido con el rancho de Gallego, razón por la cual él se trasladó a la zona y estuvo adelantando sus pesquisas en compañía de Eugenio Magallón. Pero dijo, eso sí, que para la noche del día 9 su misión en Santa Fe ya había concluido y se encontraba de turno en una de las estaciones del G2 en Ciudad de Panamá. De otra parte, la versión de Walker coincidía en lo fundamental con la de Magallón. En una entrevista que dio en condición de fugitivo, este negó que hubiera subido a las montañas de Santa Fe para algo distinto que para investigar lo relacionado con el rancho del cura. Dijo además que al cabo de aquella investigación le entregó un informe a sus superiores donde concluía que quienes habían planeado el atentado contra el padre Gallego habían sido los señores Esaú Ruiz y Álvaro Bernaza. Revisando el expediente, sin duda hay algunas evidencias que no lucen nada bien para Walker y Magallón. Por una parte, su excesivo interés en dilucidar los movimientos de Gallego era un elemento que generaba suspicacias, visto a la luz de su posterior desaparición. También había un testimonio que resultaba problemático para Walker. Era el de un señor llamado José Ángel Vergara, administrador del Hotel Magnolia en Santiago de Veraguas. De acuerdo con su versión, alrededor de la fecha del secuestro de Héctor, Walker se alojó en su hotel bajo un nombre falso, Ricardo. Pero quizás ese detalle habría pasado inadvertido de no haber sido por una visita que éste recibió. Era ya pasada la medianoche cuando un hombre, que se identificó como Carlos González, llegó al hotel a preguntarlo. El tipo subió hasta la habitación donde se hospedaba Walker y al cabo de un rato los dos hombres bajaron y abordaron la parte trasera de un jeep estacionado al frente del hotel. Al interior de ese vehículo, Vergara pudo identificar a Eugenio Magallón y Óscar Agrazal, dos agentes de la guardia que operaban allí en Santiago. Este testimonio, por cierto, era la prueba principal que salpicaba a Grazal, el tercero de los cuatro acusados. Y aparte de lo dicho por el administrador del Hotel Magnolia, la fiscalía también recogió testimonios de personas que decían haber visto la noche del 9 de junio a un jeep recorrer el camino entre Santiago y Santa Fe. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué prueba? No es nuevo frente a lo que ya sabemos por boca de Jacinto. Y sí, es cierto, nada de esto constituye prueba en contra de los acusados. Pero sucede que las personas que viajaban a bordo de ese jeep dejaron huellas, rastros de su acto criminal. De acuerdo con la fiscalía, las personas que viajaban a bordo de ese vehículo estuvieron esa misma noche preguntando por el paradero exacto del padre Gallego. Lo preguntaron en algunas casas de la zona y también algunos lugareños que se cruzaron en el camino. Ninguno de los que dijo haber sido preguntado pudo reconocer con exactitud a las personas que viajaban en el vehículo y solo unos pocos aportaron una breve descripción física de los sospechosos. Entre estos últimos estaba Humberto Peña, un campesino que para la fiscalía se convirtió en uno de sus testigos más sólidos. Peña, y ojo, no confundir con Jacinto Peña, aseguraba que la noche del 9 de junio, a eso de las 11 y media de la noche, caminaba hacia su casa luego de haber asistido a una sesión de oración en el rancho de un amigo. En esas vio un jeep verde con capota blanca estacionado a la vera del camino. Uno de los hombres se le acercó y le preguntó si él sabía dónde estaba el cura. Peña dijo que no sabía y siguió su camino. De acuerdo con su versión, era un grupo de tres, dos personas por fuera del vehículo y una más a bordo. Al hombre que estaba al interior del jeep no alcanzó a verle la cara, pero a los otros dos los describió como uno, un tipo blanco, no muy alto, un poco gordo y pelo liso. El otro, un moreno más alto que su acompañante. Este último fue el que le preguntó a Peña por Gallego. Según la teoría del caso de la fiscalía, se trataba del sargento Melbourne Walker. Para el abogado Fonseca, el caso del fiscal Herrera estaba pegado con babas, construido sobre una base tan endeble que se caía por su propio peso. Para denotar los huecos de la acusación, Fonseca invita a utilizar el sentido común.
Una pregunta, ¿cuántos años tiene usted?
28.
Uy, usted es un niño. Imagínese usted, tiene 28, pero use la lógica, ¿oyó?
Según él, es descabellado creer que Magallón y Walker iban a estar preguntando puerta a puerta la misma noche del secuestro por el lugar en el que dormía el padre Héctor.
Si Walker y Magallón y los otros conocían el área y al padre, entonces usted cree que todo un departamento de seguridad que iba a raptar o a secuestrar al padre para lo que fuera, iba a ir Walker de casa en casa buscando al padre, dejando las huellas, cuando Walker lo conocía y todos se conocían mutuamente. Entonces la lógica es, Walker no fue, Magallón no fue, Agracial no fue el captor, porque fueron personas que no conocían el aire y no conocían al padre, ¿comprende?
Ok, sí, comprendo el argumento general y tiene algún sentido en realidad, porque por una parte está probado que Magallón y Walker habían estado por Santa Fe 2 días antes del secuestro y se habían entrevistado con el mismo padre Gallego, así como también visitaron la casa de los Peña y fueron vistos por toda la comunidad. Y con base en eso, uno podría suponer que ya tenían rastreado al cura. Luego se sale de la lógica que la misma noche del operativo estuvieran paseándose de casa en casa y preguntándole a cualquiera que se cruzaran que dónde estaba el padre Héctor. De ahí que el abogado Fonseca trate de inferir que no pudieron ser Walker y compañía los captores, sino una unidad distinta. Una unidad para quien la zona y la ubicación del cura resultaba por completo ajena. Y hay algo más. Según Fonseca, del testimonio de Jacinto Peña y su esposa Clotilde, se desprende que los captores del padre Gallego nunca antes lo habían tratado.
Y cuando llegan a donde, por fin llegan a donde Jacinto, el padre es el que le abre y ellos le preguntan a Jacinto dónde está el padre. Y el padre le contesta, pero yo soy Héctor Gallego. Y eso lo dijo Jacinto Peña y la esposa Clotilde.
Ok, aquí tengo que rebobinar un poco el cassette. Seguramente algunos de ustedes recordarán que en el primer episodio de esta serie, Jacinto nos contó que la noche aquella del secuestro fue el propio Héctor Gallego el que le abrió la puerta a quienes serían sus captores.
Y Héctor está muy cerca de la puerta. Aquí así pues, él entreabre la puerta porque el cabre no lo dejaba pasar más.
Bien, pero lo que no conté, y solo hasta ahora se los cuento, es que antes de que Héctor abriera la puerta del rancho, él tuvo un breve intercambio con los hombres que lo buscaban. Dejemos que sea el mismo Jacinto el que lo relate.
El tipo no conoce la voz de Héctor y le dice, ve Jacinto, yo ando solicitando dónde está Héctor Gallego. Bueno, yo no contesto, pero Héctor de una vez dice, dígame. Dice, ve, que yo quiero, Jacinto, que me digas dónde está Héctor Gallego. Dice, pero si el que le está hablando es Héctor Gallego. Ah, bueno, padre, yo quiero hablar con usted.
Recuerden, este breve diálogo sucedió con la puerta cerrada. O sea, según Jacinto, pareciera que estos hombres estuvieran escuchando la voz del padre por primera vez. José Ramiro se pega de eso para decir que no fueron Walker y Magallón los secuestradores. Ellos conocían al padre y conocían a Jacinto. Luego estaban en capacidad de discernir entre la voz de uno y otro.
Todo eso, para mí, me demuestra que el padre lo capturaron personas que no lo conocían y que no conocían el área. Así que ya, imagínense pues el tema ese que le estoy diciendo, ¿no? Usando la lógica.
El planteamiento del abogado Fonseca suena plausible, pero tiene una gran falencia. que da por hecho que Walker y compañía estaban familiarizados con el padre, con Jacinto y en general con toda la comunidad, y lo mismo a la inversa, o sea, que la comunidad lo reconocía como caras conocidas. Y en realidad eso no es exacto, o por lo menos no en todos los casos. Aquí de nuevo Jacinto Peña.
No, eso no es cierto. Eso es una defensa de él y él tenía derecho a defenderse. Pero él no era ampliamente conocido aquí, ¿no?
¿Magallón sí?
Magallón sí, Magallón yo lo había visto ya varias veces.
Magallón y Agrazal en varias ocasiones habían llevado a cabo tareas en Santa Fe o atendido asuntos relacionados con lo que allí ocurría. Magallón, por ejemplo, fue la persona que interrogó a Jacinto aquella vez que lo detuvieron para saber qué cosa estaba tramando el padre Héctor internado en la montaña. ¿Se acuerdan? Hablé de eso en el episodio 4 de esta serie. Ok, pero a diferencia de Magallón y Agrazal, que estaban asignados al batallón de Santiago de Veraguas, Walker pertenecía a la subjefatura del G2, con sede en Ciudad de Panamá. Su presencia en Santa Fe era algo excepcional. De hecho, Jacinto me asegura que a Walker solo lo había visto dos veces en su vida, una de lejos y otra en los días previos al secuestro, en una ocasión que se lo cruzó por un camino. Magallón estaba con él y aprovechó para presentarlos. Fue un intercambio breve.
Dice, hola, apenas me dijo, dice, hola Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, te presento a Marble Walker. Este es un oficial del ejército que anda conmigo acompañando, andamos en una misión. Digo, ah, está bueno, está bueno.
De acuerdo con el abogado Fonseca, esa familiaridad que supuestamente existía entre Jacinto y su esposa con Walker habría bastado para que la pareja lo hubiera podido identificar como una de las personas que tocaron a su puerta, si es que en efecto se trataba de él. Para Fonseca, la misma apariencia física de Walker lo hacía fácilmente reconocible.
Porque Walker es un negrón como de 6 pies, siempre fue gordo, con una voz de trueno, ¿verdad? Característica, como decimos en Panamá, de chombo.
Sin embargo, Jacinto no opina lo mismo. Se lo pregunté hace un par de días que hablé con él.
Le quería preguntar que si usted cree que hay posibilidad de que incluso en esa misma noche usted no lo hubiera podido reconocer y fuera él.
Sí, no existe la posibilidad así porque uno, bueno, yo estaba dormido y yo despierto al instante y no es fácil reconocer una voz así de inmediato. Eso no es tan fácil.
Vamos a la pausa y al volver, una revelación que hace el propio sargento Walker que no pinta nada bien para él. Y...
Abogado José Ramiro, yo quería preguntarle ya hablando de Madriñán, hablemos de Madriñán.
El teniente Nibaldo Madriñán, el cuarto acusado en el crimen de Gallego. ¿Cuáles eran las pruebas contra él? Hablaré de esto al regreso.
Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre Gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso, quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com/lanoficción. Muchas gracias.
Guillermo Endara juramentó como presidente de Panamá el 20 de diciembre de 1989, durante las primeras horas de la invasión. En su intento de asegurar la lealtad de los cuerpos de seguridad del Estado, una de las primeras decisiones que Endara tomó fue la de ordenar la baja de los oficiales más cercanos al general Noriega. Entre las personas que cayeron víctimas de aquella purga interna estaba el teniente coronel Nibaldo Madriñán. Madriñán había sido uno de los hombres más fieles a Noriega, parte de su primer anillo de escuderos. De hecho, cuando el general pidió protección en la Nunciatura, Madriñán fue una de las personas que lo acompañó en su refugio en aquellos días. Sin embargo, ahora que el dictador había sido depuesto, el panorama no pintaba nada bien para él. Madriñán había sido por varios años el jefe del aparato represivo del régimen y, como tal, enfrentaba ahora cargos por múltiples abusos. Se le acusaba, entre otros, de haber participado en 1985 en el crimen de Hugo Espadafora, un médico opositor quien fue encontrado decapitado muy cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica. Ese caso, el caso Espadafora, pasaría con los años a convertirse en uno de los episodios más emblemáticos de la dictadura panameña, al lado de la desaparición del padre Gallego. Y lo curioso es que estos dos casos están bastante emparentados entre sí, por varias razones. Primero, porque, como dije, involucraban a Nibaldo Madriñán. Y segundo, porque ambos se enfrentaron en los tribunales al mismo fiscal y al mismo defensor, el fiscal Herrera por un lado y el abogado José Ramiro Fonseca por el otro. Pero además, un tercer elemento que vinculaba a estos casos era un testigo llamado Watson Castillo.
A Madriñán lo involucra un tipo que se llama Alexis Watson Castillo, que dijo en el juicio, en una declaración del caso Espadafora, que Madriñán le había confesado borracho, oyó, el 10 de junio, que había empujado al padre en la montaña, que el padre se había estrellado la cabeza con el jeep y murió.
Lo que acaba de decir el abogado Fonseca concuerda con lo que aparece escrito en el expediente. Allí consta que el 31 de agosto de 1990 se presentó en la Fiscalía de David, provincia de Chiriquí, el ciudadano Alexis Watson Castillo, a fin de declarar dentro de la investigación por el homicidio de Hugo Espadafora. Castillo, al dar su testimonio en aquel caso, acabó haciendo revelaciones importantes en torno a la desaparición de Gallego. Concretamente, dijo que el 10 de junio de 1971, un día después del secuestro del sacerdote, había visitado la oficina de Nibaldo Madriñán en la sede del G2 en Ciudad de Panamá. Según su versión, Madriñán, en presencia también de Melbourne Walker, le confesó muy preocupado que la noche anterior había estado en Santa Fe de Veraguas con la intención de arrestar a Héctor Gallego, pero que el operativo había salido terrible porque, teniendo ya bajo custodia al sacerdote, él, o sea, Madriñán, lo había empujado y lo hizo estrellarse en la cabeza con el jeep. Producto de este golpe, según esa versión, Héctor había fallecido. Hasta aquí, lo dicho por el testigo guardaba cierto parecido con las versiones que ya en el pasado habían circulado. El jeep, agentes militares como secuestradores, el mal golpe que acaba produciéndole la muerte. Pero Watson Castillo introdujo un nuevo giro frente a lo que los captores supuestamente habían hecho con el cuerpo de Gallego. Contrario a la versión de que éste había sido arrojado al mar, el testigo le contó a la justicia que la misma noche del operativo, Madriñán y sus acompañantes decidieron esconder el rastro del delito, enterrando el cadáver del sacerdote en un corregimiento de Veraguas conocido como Cañazas, a 48 kilómetros de Santa Fe. Para el abogado Fonseca, este testimonio es una patraña. Los tiempos no cuadran, dice. No cuadra que hubieran hecho tanto en tan pocas horas. No más desde Cañazas, donde dice Watson que enterraron al padre, hasta Ciudad de Panamá, son 300 kilómetros.
Pero para llegar a ese lugar, tienen que bajar 6 horas, volver a subir 4 más para Cañazas. Tenían que haber abierto la fosa que él dijo que abrieron, porque él dijo que lo enterraron. Volver a bajar hasta Santiago, de Santiago de Veragua, volver a llegar a Panamá, que para ese tiempo solamente había una carretera de un solo paño, ¿verdad? Y para que él a las 8 de la mañana, antes de hablar con Noriega, le dijera: ven acá, Watson, borracho, yo maté al padre Gallego.
Hay que decir también que hasta esa declaración de Watson Castillo, el nombre de Nibaldo Madriñán no aparecía relacionado con el crimen del padre gallego. Los testimonios de los campesinos no lo mencionaban siquiera, y sin embargo, la versión entregada por Watson resultó tan convincente a ojos de la fiscalía que ésta decidió trasladar la prueba del expediente Espadafora al expediente del caso gallego. Posteriormente, con base en ese único testimonio, resolvió acusar a Madriñán del homicidio del sacerdote colombiano, al lado de los otros tres oficiales. En el escrito de defensa de su cliente Madriñán, el abogado José Ramiro Fonseca escribió lo siguiente, comillas, «En base a esa prueba paupérrima se eleva mi patrocinado a un juicio en donde sus posibilidades de mostrar su inocencia son mínimas, precisamente por la presión pública venida de nuestra amada Iglesia Católica, del gobierno de turno, de los medios de comunicación y del campesinado de Santa Fe de Veraguas». Cierro comillas. Y más adelante dice, y aquí vuelvo a abrir comillas, «Aparte de Watson, nadie, absolutamente nadie, menciona para nada a la persona de Nibaldo Madriñán Aponte, razón por la cual la declaración espuria de Watson Castillo no encuentra apoyo probatorio en otros medios como para que constituya prueba contra el encartado».
Entonces eso fue una mentira vil, eso fue una mentira que cuando ese tipo allá muera, le merece ir al infierno, porque provocó la condena de 15 años de un inocente y a la par la muerte porque se enfermó en prisión. No era santo ni bandolero Madriñán, pero en ese caso era inocente. Entonces, eso fue una infamia que cometieron con Madriñán, porque él en ese caso no tenía nada que ver.
El abogado Fonseca peleó como una fiera en nombre de sus dos clientes. Desde que se dictó la acusación, en abril de 1991, Fonseca desplegó toda su artillería legal para impedir que el caso gallego llegara a audiencia de juicio. Recursos de apelación, incidentes de nulidad. Denunció incluso a Watson Castillo por falso testimonio y solicitó a Medicina Legal que se le practicara una evaluación psiquiátrica a este testigo. Aquí está Fonseca, por ejemplo, frente a las cámaras de televisión, argumentando en aquellos días por qué el caso gallego, según él, ya había prescrito.
Partimos de esa premisa de que la sola dictación de llamamiento a juicio interrumpió el fenómeno de la prescripción de la acción penal en el caso de Gallego. Se violaría entonces el debido proceso penal al cual tiene derecho Madriñán.
La justicia panameña no compró ninguno de los argumentos de Fonseca. A la final, su larga cadena de impugnaciones lo único que hizo fue dilatar más de 2 años el inicio del juicio. Y fue precisamente en ese intervalo de tiempo, mientras que el abogado Fonseca acumulaba derrota tras derrota en las Cortes, cuando éste recibió quizás el revés más importante en su estrategia de defensa. Pero esta vez, el golpe provino desde uno de sus defendidos. El 17 de junio de 1992, Walker, estando en la cárcel en detención preliminar, le envió una carta al padre Fernando Guardia, un sacerdote jesuita muy activo en pedir la verdad en el caso de Héctor Gallego. En su escrito, Walker cambiaba su versión inicial de los hechos. Si antes había dicho que su presencia en Santa Fe no había tenido ninguna relación con lo que le había ocurrido al padre, ahora reconocía que sí. Que si bien él no lo había secuestrado, la información que él había recogido en los días previos se la entregó, por orden de Noriega, a 2 integrantes de una unidad de la Guardia Nacional conocida como los Macho de Monte. Sobre los Macho de Monte y el tipo de tareas que llevaban a cabo me referiré en el siguiente episodio de esta serie. Pero por lo pronto puedo anticipar los nombres de las personas a quien Walker dijo haberle pasado la información sobre el paradero del sacerdote. Ellos son Edilberto del Cid y el sargento Juan González. Sobre lo que había ocurrido con Héctor, Walker también entregó nuevos detalles. Dijo que Noriega le había contado que el Estado Mayor de la Guardia Nacional había tomado la decisión de capturar y deportar al sacerdote porque éste se había metido con la familia del general Torrijos. Y entonces, porque el plan no se había cumplido, es decir, porque Gallego no había sido repatriado a Colombia, si es que supuestamente ese era el propósito. Walker no decía nada al respecto. Lo que sí dijo en su carta es que a él le había llegado la información que Gallego había sido transportado vivo desde Santa Fe hasta Ciudad de Panamá y que allí había sido dejado bajo custodia del G2 en una casa ubicada en el sector de Bellavista, en la capital de ese país. Walker finalmente cerraba su mensaje al padre guardia con esta línea: espero que esta carta sirva como testimonio de mi inocencia.
Recuerdo que me llamó Yuto Herrera: Ramiro, ¿tú viste la carta de Walker? Yo, ¿qué carta de Walker? ¿De qué? Que te la mando por fax. Para ese tiempo solamente había fax dentro del modernismo. Me la mandó, hermano, le digo que yo casi me reviento la cabeza porque casi me caigo. Yo no sabía nada de eso porque a mí siempre me habían dicho lo contrario. Entonces yo sí le dije: Walker, con eso tú vas a tener problemas porque van a pensar, van a decir que hubo complicidad.
Sí, esa era una lectura posible, claro, que Walker había actuado en coordinación con los Macho de Monte y que a él le había correspondido recopilar los datos sobre el paradero exacto del padre Héctor. Pero Fonseca, una vez se lo pensó con cabeza fría, llegó a la conclusión que la carta también admitía una vía de escape.
Desde otra óptica, pude sacar la defensa como en efecto fue, que ellos no fueron los que capturaron al padre, y ellos cumplieron una orden de darle seguimiento y dijeron dónde estaba el padre. Lo que pasó después, ellos no saben qué pasó. Entonces, tú no puedes ser cómplice de algo que tú no sabías que iba a pasar.
Supongamos por un momento que esto que dice Fonseca es cierto, es decir, que Walker no fue el que capturó al padre y que tan solo aportó los datos de su ubicación sin saber en ese momento que con eso iba a contribuir para que este fuera secuestrado y desaparecido. De ser eso cierto, la pregunta que necesariamente surge es: ¿por qué Walker no lo denunció? O sea, ¿por qué, pese a que sabía quiénes habían llevado a cabo la operación, esperó 21 largos años para revelarlo? Décadas de impunidad quizás se habrían podido evitar si su testimonio no hubiera llegado de manera tan tardía. Repito, si es que aceptamos que las palabras de Walker en esa carta fueron sinceras, por lo menos le es achacable una suerte de encubrimiento por su silencio. Una pausa corta y al volver les contaré cómo se desarrolló el juicio contra Madriñán, Walker y los otros dos implicados. Esto al regreso. La ley panameña establece que los delitos de homicidio deben ser juzgados por un jurado de conciencia. Esto es tal cual como lo solemos ver en las películas de Hollywood. Ciudadanos de a pie, elegidos por sorteo, que asisten al juicio, valoran las pruebas y al final son los que deciden si es que alguien mató o no mató. Pero, y aquí está un detalle importante,
también los imputados o los acusados tiene la facultad de renunciar a ser juzgados por jurado de conciencia.
Es decir, yo, acusado, puedo decirle al tribunal: señores, ¿saben qué? Yo les agradezco mucho, pero la verdad yo sí preferiría que mi inocencia o mi eventual responsabilidad en un delito la determinaran personas entrenadas en derecho. Eso fue lo que de hecho hizo uno de los cuatro acusados, Óscar Agrazal. El abogado Fonseca también le sugirió a sus dos clientes que tomaran ese mismo camino, en parte porque con un juicio en derecho aseguraban al menos que una eventual condena pudiera ser revisada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Walker y Madriñán desoyeron su consejo. En ello tuvo mucho que ver que pocas semanas antes de que se iniciara el juicio por el homicidio del padre Gallego, 7 militares habían sido declarados inocentes dentro del caso Espadafora. ¿Quién había tomado esa decisión? Un jurado de conciencia.
Y entonces mis clientes se fueron con la emoción del momento y decidieron ser juzgados por jurado. Para mí, craso error táctico y técnico, yo.
El juicio por el caso Gallego inició en octubre de 1993 en Penonomé, una pequeña ciudad del interior de Panamá. Aparte de la fiscalía y los equipos de defensa de los acusados, la iglesia se constituyó también en el proceso como parte querellante. También, cientos de campesinos de Santa Fe bajaban de las montañas para asistir a las audiencias, y algunos, como Jacinto y su esposa Clotilde, pasaron al frente para rendir testimonio.
No había más nada que el padre Gallego, ¿viste? Es más, el padre Gallego, la audiencia, paralizó la transmisión de los desfiles patrios, ¿viste? Fue algo histórico. Según mi hermano, eso fue. Ahí estaban todas las televisiones. Para ese tiempo había más, estaba el 4, 13. Estaba la estatal, estaban todas las radios del país, transmitían en vivo, todo eso fue algo grande, histórico. Yo entregué esa historia, amigo, yo.
Concluida la fase probatoria, luego de 4 semanas de sesiones, llegó el momento para oír los alegatos de las partes. El abogado Fonseca, a su turno, hizo gala de sus recursos oratorios y trató de tocar el nervio más humano de los 7 jurados que determinarían la suerte de sus defendidos.
Yo le hablé al jurado como si fuera Héctor Gallego. Me le miré hacia donde estaban los campesinos y le dije que Gallego no había muerto, que él seguía viviendo en el corazón que latía de cada uno de ellos, porque ese fue un cura bueno que se remangó la manga para enseñarlos a escribir, para levantarle la opresión que ejercían los mayorales del lugar. Los educó, los amó y por eso quizás dio la vida, pero que no había muerto porque vivían ellos. Metí el alma, amigo, al extremo que hasta la magistrada lloró. El jurado lloró, pero después me hicieron llorar a mí con el veredicto. Fue el mejor alegato de mi vida, fue fenomenal, no lo digo yo. Pero bueno, para mí fue el peor porque fue mi primera derrota de jurado de conciencia, ¿no?
Pero en ese momento José Ramiro no se olía a su derrota, y mucho menos avizoraba que aquel juicio dejaría tan honda huella en él. Su pronóstico, de hecho, era bastante positivo. Sobre la situación de Walker tenía sus reservas, pues veía que la carta enviada al padre guardia lo ponía en una situación bastante más comprometida que al resto. Pero frente a Madriñán, casi quedaba como un hecho que se declararía su inocencia. No creía que una prueba tan frágil como el testimonio de Watson Castillo bastara para condenarlo. Sin embargo, cuando la magistrada que presidía la audiencia leyó el veredicto, Fonseca vivió uno de sus momentos más amargos en un tribunal.
Cuando ya dijeron Walker culpable, yo empecé a temblar y crucé los dedos. Y Madriñán me miraba porque me sentía la tembladera. Yo sabía que lo iban a condenar. Ya ahí yo sí estaba seguro. Y en efecto, cuando dijeron Madriñán culpable, yo quise como ser Superman en la primera película. Cuando se murió la novia, que dio la vuelta al mundo varias veces al revés para echar el tiempo para atrás. Yo quise convertirme en él, ¿oíste? En Clark Kent, sabrás, ¿no? Porque fue una locura. Yo no entendí. No entiendo qué pasó, amigo. Es que todo el mundo apostaba a Madriñán casi 100% y a Walker y al otro un 60%. Walker siempre lo vieron más comprometido por el tema de la bendita carta.
La votación del jurado con respecto a la culpabilidad de Madriñán fue 4-3, para Walker 5-2. El tercer acusado, Eugenio Magallón, fue condenado como reo ausente. Por su parte, Óscar Agrazal, el único de los 4 que optó por un juicio en derecho, fue absuelto unos meses más tarde. El tribunal consideró que en su caso no había suficientes pruebas para emitir una condena y que además el oficial había logrado demostrar que se hallaba en otro lugar para el momento en que se había ejecutado el secuestro del padre Gallego. Pero regresemos otra vez a lo que se vivió aquel día en Penonomé, la mañana que se conoció el veredicto frente a los otros 3.
Una vez conocido el veredicto, decenas de ciudadanos penonomeños acudieron a los predios del tribunal a testimoniar su apoyo al jurado de conciencia.
Apenas se ve el veredicto, corrieron para afuera y estaba la pila esperándonos.
Para nosotros eran inocentes, el jurado decidió, esa es la voz de Dios.
Me acuerdo que la esposa de Madriñán perdió la cordura y dijo que su marido no era un monstruo, que era inocente.
Sabemos que algún día Alexis Guasto Castillo se va a arrepentir y va a decir, a mí me pagaron.
Después del veredicto todos fuimos a la cárcel y lloramos, lloramos. Yo lloré como un niño, ¿cómo te digo? Desconsolado. Igual que se agarraba la cabeza y que ahora sí voy a morir en la cárcel. No te puedo, o sea, fue horrible. Fue algo como que te hubieran dicho muerte, que se murió tu papá.
Nivaldo Madriñán Aponte, Melvin Walker y el prófugo Eugenio Nelson Magallón, según la ley, merecen de 12 a 20 años de cárcel por el delito de homicidio más agravantes.
Pero mientras que el abogado Fonseca y los familiares de los condenados trataban de digerir la decisión, para otros, en cambio, era un día histórico.
Nos sentimos orgullosos del jurado y que gracias a Dios se cumplió la ley divina.
Al fin alcanzamos que se haga justicia. La justicia, como yo dije siempre, pues no estaba de parte de nosotros. Nosotros hemos dado los datos y si eso ha hecho que se haga justicia, pues esperamos que ahora los implicados que se encuentran ya sancionados digan la verdad.
Que la justicia se llegó por fin, que todo el pueblo panameño esperábamos este fallo y que las oraciones al Dios Todopoderoso han sido efectivas.
Walker y Madriñán fueron condenados a 15 años de cárcel. Magallón, por su parte, no pagó ni un solo día en prisión. Es posible que todavía hoy siga vivo en condición de fugitivo. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es si con estas tres condenas podía considerarse como cerrado el caso Gallego. En otras palabras, si podía darse ya por satisfecha la demanda por verdad y justicia frente a este crimen. Y la respuesta es que no. Aquella decisión dejó, al contrario, muchas más dudas que respuestas. De una parte, porque aún suponiendo que Walker, Magallón y Madriñán fueron quienes capturaron al padre Gallego, eso no quiere decir por sí solo que ellos fueran los responsables de su muerte y desaparición, con lo cual quedaba abierta la puerta a que hubiera otros implicados que todavía gozaban de impunidad. De otra parte, luego de la condena, persistía aún la gran incógnita sobre cuál había sido el destino del cuerpo del padre Gallego. ¿Había sido arrojado al mar, como se dijo por tantos años, o fue enterrado en cañazas, como aseguraba el testigo Watson Castillo? Y había, además, otra razón por la cual este capítulo de la historia panameña no podía catalogarse como cerrado.
Yo siempre pensaba que uno preguntaría a Noriega. El sueño mío era hablar con Noriega porque todo el mundo decía que era él, y que era él, y que era él. Y efectivamente, el hombre me atendió.
Esta mañana estoy con Edilma Gallego. Edilma Gallego es hermana del desaparecido sacerdote Héctor Gallego. Edilma Gallego quería saber la verdad. ¿Qué había ocurrido con su hermano? Estando el señor Noriega vivo, Edilma logró conversar con el señor Noriega. Edilma, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Y sí me gustaría saber qué le dijo acerca del padre Gallego.
Usted está preparada, ¿sí? ¿Está segura que está preparada para escuchar lo que le voy a contar? Y le dije yo, sí, general. Y lo enterraron vivo. ¿Usted me va a decir que ahí lo enterraron vivo? Y me dijo, no, tranquila. En la batalla siempre hay un soldado que da el tiro de gracia.
De esto hablaré en el siguiente y último episodio de La desaparición del padre Gallego. La desaparición del padre Gallego es escrita e investigada por mí. La mezcla y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. También recuerde que estamos en las redes sociales como @lanoficción en Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a estar compartiendo videos relacionados con este episodio y también algunos audios que no alcanzaron a salir por temas de espacio. Mi nombre es Juan Serrano y nosotros nos reencontramos en el episodio de cierre de esta historia. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por la sintonía.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.